Soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, soy fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Oremos. Señor, gracias por este pasaje. Gracias por el testimonio de Pablo, el cual expone sus logros anteriores, su posición como fariseo, como persona justa delante de la ley, por lo menos en sus ojos y a los ojos de los judaizantes. Pero Señor, como él llegó a ver todos esos logros, todo ese mérito propio, como basura, como algo con tan poco valor comparado al incomparable valor de Cristo Jesús. Y Señor, ese es nuestro testimonio también, si estamos en Cristo. Y te damos gracias porque somos parte de tu cuerpo, somos parte de tu pueblo, la iglesia. Somos la verdadera circuncisión. Somos aquellos que hemos sido transformados por el Espíritu, aquellos que nos gloriamos en Cristo Jesús y aquellos que no confiamos en la carne. Ayúdanos a identificarnos de esa manera hoy, a ser recordados de quienes somos en Cristo como tu pueblo. Y para aquellos, Señor, que no te conocen, oro, Señor, que hoy entiendan la profundidad del Evangelio, la diferencia que hay entre el Evangelio y lo que las religiones proponen, que requieren mérito. Señor, ayúdame a exponer este pasaje claramente hoy. En tu nombre oramos. Amén. Me gustó como Tony comenzó el servicio hoy hablando de la bendición de ser parte de la iglesia, de poder reunirse como iglesia. Y ser parte de la iglesia es una bendición. Pero obviamente, aunque es una bendición juntarnos, reunirnos en este lugar, eso no es lo que identifica a la iglesia. No sé, ser parte de una iglesia no se trata de las asistencias que tienes durante un mes o durante un año. Ni se trata de la membresía, si tienes membresía o no. Que obviamente nosotros promovemos la membresía y deseamos que sean miembros, es algo bíblico. Pero ser parte de la iglesia involucra mucho más que ese tipo de compromiso, digamos. Y la pregunta surge, ¿qué caracteriza a las personas que forman parte de la iglesia, el pueblo de Dios? ¿Cómo llegan a ser parte de este pueblo de Dios? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿De qué dependen para relacionarse con Dios y adorarle dignamente? Esto es una pregunta que cuando ustedes agarran un libro de las religiones, tengo uno en casa que es así de grande, y cuando quiero saber de alguna religión me pongo a buscar. ¿Qué identifica esta religión? ¿El catolicismo? ¿El islam? ¿Los musulmanes? ¿Los testigos de Jehová? Como les digo, y ahí uno puede leer qué es lo que les identifica. Y no va a ser raro que ustedes encuentren que cada uno requiere de la persona o de una persona para identificarse con esa religión ciertos méritos, ciertas obras, ciertas cosas que tienen que hacer para ser considerado parte de esa iglesia, de esa religión, y para poder relacionarse con Dios. Pero es perturbador, hermanos. Es inquietante y es triste. Cuando una persona en una iglesia donde el Evangelio, donde la Biblia es el centro, obviamente Cristo y Dios siendo el centro también, cuando esa persona habla mucho de sí mismo, como si fuéramos otra religión, que hablen de sí mismo, de su posición en la iglesia, de sus años en la iglesia, de su fidelidad a la iglesia, cuando lo que estamos queriendo saber es su relación con Dios, cómo se relaciona con Dios. En cualquier religión, desde aquellos que asisten a la misa, en la iglesia católica, a la mezquita, buscan una relación con su Dios por medio de sus obras o por medio de su rendimiento. Pero la Biblia dice que Dios cumplió con los requisitos de nuestra redención, nuestra justificación, lo cual nos hace parte de su pueblo. ¿Y por qué entonces debemos nosotros de resaltar ahora nuestros méritos, nuestras obras? A veces en las Escrituras se habla de la relación de Dios con su pueblo o con su reino como si fuera un gran banquete. Dios es el anfitrión del banquete, un hombre rico y poderoso, y su invitación es benevolente, caritativo y gratis para aquellos que son llamados a participar del banquete. Y ser un huésped en el banquete de Dios es una experiencia incomparable, fuera de este mundo. Ustedes han leído alguna de esas parábolas. Hermoso el banquete al que nos invita Dios. También es totalmente inesperado, inmerecido. Y por eso en alguna parábola encontramos que no corresponde en ese banquete donde Dios te ha invitado a participar inmerecidamente, no corresponde que alguno se sienta digno de estar ahí y de alguna manera pida sentarse más cerca al anfitrión porque de alguna manera se merece estar más cerca del anfitrión. No corresponde tampoco que alguien se esté comparando con los demás invitados, buscando reconocimiento de Dios y de otros debido a sus méritos, que de alguna manera lo hacen más digno de estar allí presente. Esto no corresponde en el pueblo de Dios. Esto no corresponde, y en algunos casos esta relación basada en méritos propios, hermanos, cuando estamos exaltando nuestros méritos, indica que hemos rechazado al final la invitación de Dios para ser parte de su pueblo. Se ha rechazado en términos espirituales la esencia de cómo nosotros llegamos a ser parte del pueblo de Dios. Porque Él nos justificó. Es su obra que nos hace parte de su pueblo por medio de la fe. Y solo para extender un poquito más esta ilustración, pero nuestra presencia sentados a la mesa del banquete de Dios y del Señor Jesús, escuchen esto, refleja la bondad de su invitación. Nuestra redención, nuestra justificación, y no nuestro derecho a estar allí. No se sientan que es por quienes son ustedes, sino que al estar allí resalta su invitación, resalta su obra a favor nuestra. Y debido a eso, el querer exigir méritos o resaltar nuestros méritos cuando hablamos de nuestra relación con Dios, de nuestra identidad en el pueblo de Dios, es ridículo. Y como Pablo va a enfatizar aquí y en otras epístolas del Nuevo Testamento, es peligroso. Es peligroso. El libro de Filipenses es un, como ustedes saben, es una epístola de gozo. Se expresa mucho gozo, mucha alegría, mucho afecto. Pablo de una manera única realmente resalta cómo él se siente acerca de los filipenses, de su comunión con ellos en el Evangelio, de relación que disfruta con ellos. Ellos habían, lo habían bendecido a él con algunos regalos financieros. Él sentía una cercanía incomparable en un sentido con los filipenses. Pero llegamos al capítulo 3 y el tono cambia completamente. El tono realmente es chocante. Pablo comunica con palabras alarmantes y hasta algunos podríamos tomarlos como palabras polémicas, porque viene a llamar a las personas a las que él se va a referir como perros. Ni en Argentina, hoy en día en Uruguay, eso ya es un insulto bastante fuerte, pero para los judíos 10 veces peor, y lo llama perros. Malos obreros, incircuncisos o falsa circuncisión, que podría ser la peor de todas. Y Pablo usa este tono más de una vez en sus epístolas, cuando hay una amenaza a la esencia del Evangelio, cuando hay una amenaza a la justificación solo por la fe y no por obras. Pablo reserva sus palabras más fuertes para aquellos quienes claman el nombre de Cristo y atacan a la iglesia con ideologías falsas. En el capítulo 3 es lo que Pablo está tratando. Personas que están o ya se están acercando o se están por acercar a la iglesia de los filipenses y van a promover y enseñar un evangelio falso. Como les digo, hermanos y personas que están aquí, la idea de que tenemos que agregar algo a este hermoso don de Dios, a este hermoso banquete al cual nos ha invitado Dios, de alguna manera resaltar nuestros méritos. Y el grupo que vemos que aparece en el capítulo 3 o va a aparecer son los judaizantes. Y déjenme describir un poquito ¿quiénes eran los judaizantes? A veces hay una confusión en cuanto a este grupo, porque la palabra misma parece inferir que son judíos, pero no necesariamente eran solamente judíos, eran una mezcla de judíos y gentiles. Y era un grupo, no era un grupo que rechazaba completamente el Evangelio, sino que aceptaba a Jesús como el Mesías, pero reclamaban que la fe en Jesús no era suficiente, ¿verdad? Un sincretismo, digamos, de alguna manera. Sí, lo que dice la Biblia en cuanto al Evangelio, en cuanto a justificados por fe por medio de Cristo, Jesús el Mesías, lo aceptamos, pero querían agregar también obras de la ley, al punto de que querían requerir también la obra física de la circuncisión, lo cual se usaba en el Antiguo Testamento para indicar un pacto. El pacto abrahámico es donde comenzó todo eso, y se lo voy a explicar más adelante. Pero entonces lo que predicaban y proclamaban los judaizantes era que para formar parte del pueblo de Dios debían guardar la ley. Aparte de la fe, una persona debía cumplir con ciertos méritos propios para ser considerado justo ante Dios y disfrutar los beneficios como parte del pueblo de Dios. Ahora, no estoy acá para empezar a hablar mal de otras religiones, pero podríamos decir, sin vergüenza, de que los judaizantes de ese momento son muy parecidos a los católicos de hoy. ¿Por qué digo eso? Porque ellos de alguna manera toman el Evangelio que dice Jesús es Cristo, hay que confiar en Cristo. Pero aparte de confiar en Cristo, también hay que cumplir con los sacramentos. ¿Verdad? Hay que cumplir con esto y lo otro, hay que dar dinero, hay que hacer esto. Históricamente, puedes recoger la Enciclopedia Católica, puedes leer lo que se escribió después del Concilio de Trento y varios otros concilios, y ellos afirman esto. creen que Jesús es el Mesías, es el Cristo, pero para ser salvos, justificados por Dios, debes hacer todas estas otras cosas. Entonces es interesante esta relación de que los judaizantes, aunque ya no existen de la misma manera que existían en ese tiempo del primer siglo, hay otras religiones que han tomado su lugar y a veces son las más peligrosas. Porque si ustedes han tenido una conversación con un católico, a veces usamos la misma terminología casi. Y a veces hasta me han querido enfatizar la gracia. Pero no quieren soltar los sacramentos. No quieren soltar las obras necesarias para la salvación. Y otra vez, no digo esto para tirar abajo, sino porque en la misma manera que Pablo aquí enfatiza con un tono tan fuerte la esencia de la salvación, la esencia de la justificación, la esencia de cómo uno llega a ser parte del pueblo de Dios, debemos verlo de la misma manera, hermanos. Es entre justificación, salvación y condenación. Ese detalle, muy importante. Y bueno, la respuesta a estos judaizantes de parte de Pablo y de parte de los apóstoles no es un misterio. Porque ellos no aceptaron lo que los judaizantes predicaban y ni siquiera lo toleraron. La gravedad de este sincretismo en el primer siglo resultó en un concilio de líderes en Jerusalén. En un momento pueden ir allí y leer. En Hechos capítulo 15, debido a esta confusión entre los que estaban predicando el Evangelio y los judaizantes, y la mezcla de lo que hacían los judaizantes, llaman a un concilio y dicen, tenemos que reunirnos. Tenemos que reunirnos y decidir si esto es válido o no, lo que están predicando los judaizantes. Capítulo 15 de Hechos, versículo 1 y 2, dice, entonces algunos venían de Judea, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvo. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Se juntan. Y los judaizantes también están ahí y ellos presentan, en el versículo 5 de Hechos 15, dice, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y nadie menos que Pedro, en ese concilio, imagínense ustedes, como vemos a veces en los parlamentos, se van parando de a unos, pero Pedro se para y dice, nadie, nunca nadie fue ni será salvo por medio de la ley. Solo por medio de la gracia del Señor Jesús hay salvación, versículos 7 al 11 de Hechos 15. Y uno dice, bueno, qué lindo hubiera sido si ahí se frenaba todo, si los judaizantes ya no tenían parte. Pero la evidencia de las cartas de Pablo muestra que no. Salieron de ahí y empezaron y siguieron predicando este sincretismo de la salvación por la fe y también por obras de la ley. Y llega el punto donde Pablo hasta le escribe a algunas iglesias que empezaron a tomar estas ideas mixtas que corrompen quién es el verdadero pueblo de Dios. Y les escribe a los Gálatas, por ejemplo, en Gálatas 1, versículo 6, y les dice, después de haberle predicado el Evangelio y haberle crecido en el Señor, Pablo se va y después se escucha que están empezando a caer en esta falsedad y dice con palabras no muy suaves, digamos, dice, os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, porque no lo hay, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea condenado. Como antes hemos dicho, también ahora le repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y vemos a través de Gálatas y en otros lugares que es claro que por las obras de la ley nadie puede ser justificado, solo por medio de la fe. Y el tono de Pablo en el capítulo 3 de Filipenses es muy similar. Y aunque me impresiona cómo Pablo comienza esta sección, porque realmente aquí es como una nueva sección en una carta, ustedes a veces escriben cartas a sus amigos, sus familiares, y empiezan quizás hablando de cómo les extrañan, cómo están tan agradecidos por ellos, a recordar esta cosa y la otra. Quizás si es algún padre o una madre, le da algo de instrucción, no te olvides de lavar la sábana de vez en cuando, no te olvides de esto, o sea, y después cosas más serias, quizás. Pero llega un punto aquí, en esta sección de la carta, donde cambia el tono completamente. Y vemos que igual el hilo importante del gozo se refleja en este capítulo, porque Pablo dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Le estoy por dar una advertencia muy fuerte, y puede ser que vayan a ser enfrentados con algo muy difícil, pero igual gozaos en el Señor. Igual encuentren la felicidad, la suficiencia en su Señor. Que lleguen a tener una bendición interna, un estado de ánimo interno tan feliz, tan gozoso en el Señor. Y Pablo hace una transición en esta carta a una advertencia. Una advertencia que no le molesta repetir, dice ahí, a mí no me es molesto repetirlo, sabiendo lo grave que es la situación y la necesidad que ellos tienen de ser protegidos por él y por los apóstoles, reflejando las palabras ahí, y para vosotros es seguro. Se ve que Pablo en un momento había tenido la oportunidad de hablarles de esto, de los judaizantes, quizás en persona o quizás en otra carta. Pero dice, ¿saben qué? Yo les voy a escribir de nuevo. Esto es tan importante. Y esto lo queremos escribir porque queremos protegerles. Importante. Importante que nuestros pastores, importante que nuestros líderes estén al tanto de lo que está sucediendo en cuanto al falso evangelio, a las falsas religiones, y que nos estén hablando acerca de eso, nos estén diciendo, ojo con esta persona, ojo con estos, ojo de la manera que insertan su propia doctrina, sus propias preferencias, que al final corrompen el evangelio puro. Ojo. Y es lo que Pablo hace aquí. Y la manera que Pablo advierte a este pueblo es muy interesante, es muy severo, Pablo. Fíjense que Pablo dice en versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. No me quiero meter completamente en cada uno de estos términos, pero son términos que los judaizantes usaban para describir a los judíos. Los judíos hablaban de los... Perdón, que los judaizantes usaban para describir a los gentiles. Los judíos llamaban a los gentiles perros. Un término muy despectivo. Obviamente acá no está hablando del dálmata lindo que tenés ahí, el caniche tan precioso. No, cuando se usa en las escrituras, realmente es hablando de manera despectiva. Son los animales carroñeros. Lo vemos esto en los Salmos y todos lados del Antiguo Testamento. Los llama perros. Los llama malos obreros, usando un juego de palabras. Los judaizantes se consideraban aquellos que hacían buenas obras, las buenas obras de la ley. Pero Pablo les dice, son malos obreros. Y son, dice, la falsa circuncisión. En otras traducciones dice, la mutilación. ¿Saben qué? Es una palabra inventada por Pablo. No aparece en ningún otro lado del Nuevo Testamento. No aparece ni en las escrituras griegas. Es algo inventado por Pablo, pero que reflejaba los cortes que se hacían las religiones falsas del Antiguo Testamento de su cuerpo. Y dicen, en vez de ser la circuncisión que Dios quiere, ustedes son aquellos que se cortan de una manera asquerosa. Ustedes se han mutilado el cuerpo, destrozado el cuerpo, porque no tiene ningún valor. ¿Por qué hablar así de la circuncisión de ellos? Porque en la Biblia, en las Escrituras, la circuncisión nunca fue diseñada para ser un medio a la salvación. Vemos eso en Deuteronomio 10, versículo 16, en Jeremías capítulo 4. El Nuevo Testamento nos dice que la circuncisión no vale nada si hay desobediencia, Romanos 2. Versículo 25, la circuncisión debe ser del corazón. Romanos 2, 29. La persona debe recibir la circuncisión, metafóricamente hablando, de Cristo. Debe ser justificado por Cristo. Una obra física. Complacer la ley no salva a nadie. Cumplimiento de la ley de Moisés y de la circuncisión no son los elementos que edifican e identifican al pueblo de Dios. Tal ideología es exaltar el mérito del hombre. La verdadera identidad del creyente, la verdadera identidad del creyente se encuentra en la exaltación de Cristo y su obra por nosotros y en nosotros. Es Cristo. Cambia el paradigma de las obras de la persona a los méritos, a lo exaltado que es nuestro Cristo y cómo obra en nosotros y por nosotros. Entonces, lo que quiero enfocar aquí, y creo que es lo que enfoca Pablo en esta sección de los primeros cuatro versículos, es identificar las características del verdadero pueblo de Dios. ¿Cuáles son las características del verdadero pueblo de Dios? Primeramente, vemos ahí en el versículo 3 que el verdadero creyente o el verdadero pueblo de Dios es empoderado por el Espíritu Santo. Es empoderado por el Espíritu Santo, no por sus obras. Dice ahí, los que en espíritu servimos a Dios. Y fíjense que estas características son, digamos que la esencia del pasaje, la hermosura del pasaje, se encuentra más en los versículos 7 al 11, donde ahí el valor de Cristo es descrito de una manera increíble. Pero aquí lo que está haciendo Pablo es, está identificando al verdadero pueblo de Cristo en contraste con el falso evangelio. O el falso pueblo del Señor, falso pueblo de Dios, aquellos que se querían identificar con las obras de la ley, por sus propias obras. Entonces, cada uno de estos va a tener una identificación positiva, pero en contraste a lo que quieren hacer las religiones falsas. Entonces, el verdadero creyente, primeramente, es empoderado por el Espíritu Santo, no por sus obras. Y lo primero que resalta Pablo es la adoración de la persona, el servicio. Ahí dice, los que servimos, en espíritu servimos a Dios. Y el concepto ahí es la palabra en el Antiguo Testamento que se usaba para los sacerdotes, para los levitas, aquellos que servían a Dios dentro del pueblo de Israel, que estaban involucrados en la adoración, en servir por medio de diferentes ritos. Esa palabra es la que Pablo toma aquí. Y obviamente esa palabra era importante para los judaizantes, porque ellos veían todavía el pueblo de los, o sea, los levitas, los sacerdotes, como aquellos quienes al final tenían esa, ese peso para la adoración, para el servicio. Pero Pablo usa esta terminología porque está refutando la idea de que el judaísmo es el camino a una relación con Dios. Pablo cambia el panorama porque ahora la adoración genuina y el servicio genuino ante Dios es posible solamente por el empoderamiento del Espíritu Santo. Solamente, hermanos, solamente aquellos quienes son regenerados, son transformados por la obra del Espíritu de Dios. Algo externo, fíjense, cada una de estas cosas va a exaltar a Cristo, va a exaltar a Dios y su obra en nosotros. Solo por medio del empoderamiento del Espíritu Santo podemos ahora adorar a Dios, servir a Dios. Lo cual quita la idea de que por mis méritos, por mi posición delante de Dios, la manera que yo me veo a mí mismo y cómo me comparo a los demás, me permite a mí ahora servir o alabar a Dios de una manera X. Requiere de algo externo, que Dios obre en nosotros. Aquello que nos permite adorar y servir a nuestro Dios es el Espíritu Santo. En contraste, los malos obreros estaban sirviéndose a sí mismos al confiar en sus propios méritos. Y volviendo a la idea o a la ilustración del banquete, el Espíritu es como nuestra invitación a ese banquete, los que nos permite entrar, adorar y servir a nuestro anfitrión. Sin Él, sin esa invitación, no podemos hacerlo. No hay empoderamiento. Lo que nos identifica a nosotros como pueblo de Dios no son nuestras obras de servicio, nuestras obras de adoración, lo que nosotros hacemos externamente, sino que es la obra del Espíritu Santo, supernatural, en nosotros. Evidenciado, sí, por fruto del Espíritu, lo cual es nuestro culto racional, como dice en Romanos 12, versículo 1. El verdadero pueblo de Dios es uno que adora a Dios por el poder del Espíritu. Cuando nosotros estemos hablando con las personas, cuando las personas estén viendo nuestras vidas, hermanos, que el héroe de nuestro testimonio sea claramente Cristo. Sea claramente su obra en nosotros. A veces hablamos, contamos nuestro testimonio, cada conversación, y parece que siempre metemos, mira lo que yo hago para la iglesia, mira lo que yo hago para esto, mira cómo sirvo, he estado en la iglesia tantos años. El poder del Espíritu obró en ti, externamente obró en ti, para que puedas adorar y servir de la manera que lo haces. El verdadero creyente es empoderado por el Espíritu Santo, no por sus obras. Segundo, el verdadero creyente se gloría en Jesucristo, no en sí mismo. Y ahí vemos las palabras de Pablo. Y nos gloriamos en Cristo Jesús. Otra expresión externa. O sea, tenemos la adoración, tenemos el servicio. Pero otra expresión externa de una persona, de lo que está pasando en él o en ella, es el gloriarse. Es el sentirse orgulloso de algo. Los judaizantes se gloriaban en su devoción a la ley. Se gloriaban en su circuncisión. Fíjense que Pablo mismo, en los versículos 5 y 6, toma todo este tiempo para decir, miren, si alguien se podría gloriar, si alguien podría confiar en la carne, yo más. Y hace esto porque sabe que los judaizantes, a las personas a las que acuden a sus propias obras, a sus propios méritos, les encanta compararse. Les encanta hablar de sí mismos. O pensar y confiar en lo que tienen a su alrededor o lo que han hecho. Y al final, aunque parezca que se están gloriando a veces en Dios al hablar de esas cosas, dicen, mira lo que hice para Dios, mira lo que... Están gloriándose en sí mismos. Y hacían esto no solamente de sus propias obras, y también de cuando las iglesias, como la de Filipo podría llegar a ser, o la de, como Gálatas hizo, ellos se gloriaban cuando los Gálatas al final imitaban su devoción, circuncidándose, guardando la ley. En las Escrituras, el gloriarse en sí mismo es muy distinto al concepto de gloriarse en Cristo. Me parece muy interesante que Pablo mantiene la misma palabra para hablar de cuando uno se gloría en sí mismo, en sus obras, y cuando se gloría en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra gloriarse tiene un sentido de orgullo. Pero al conectar la palabra con Cristo, borra todo concepto de orgullo propio. Lo borra. Gloriarse en sí mismo es una marca de los necios. El resultado de enfatizar la posición y los logros propios. Es el depender de las obras que lleva la autosuficiencia, la justicia propia, dice en el versículo 9. Gloriarse en obras y méritos es degradante para Cristo y para su gloria. Pero gloriarse en Cristo es un concepto paradójico. Gloriarse en Cristo se trata de su exaltación exclusiva. Porque fíjense lo que hace la persona que se gloría, que se enorgullece de Cristo, de la salvación que tiene en Cristo, es rechazar todo tipo de gloria que venga a Él y niega esa gloria, niega gloriarse de esa manera para que su orgullo sea una confesión de Dios. Gloriarse en Cristo es negar y rechazar todo aquello que opaque la suficiencia de Cristo para la salvación y para una relación con Dios. Entonces, gloriarme en mí mismo, cuando estoy en el banquete con el anfitrión, con Dios, inmerecidamente, es desear el asiento más prestigioso en ese banquete. Es desear ser reconocido. Es desear enorgullecerme de cómo yo he llegado a tener ese asiento al lado del anfitrión. Pero gloriarse en Cristo es exaltar al anfitrión. Es irse al lugar más humilde. Es sentarse abajo, como dice la parábola. Es estar más lejos. Y si el Señor me exalta, está a su discreción. Pero lo que quiero es que todos estén pensando en Él. En su exaltación, no en la mía. Gloriarme en Cristo. Nos gloriamos. El verdadero pueblo de Dios. En contraste a los judaizantes. En contraste a las religiones que promueven las obras que nos exaltan, que nos llevan a gloriarnos. Porque al final es el resultado, hermanos. Queramos o no. Digan eso o no. La Escritura es clara. Somos salvos por la gracia, por medio de la fe, para que nadie se gloríe. Ese es el resultado. Porque si hay obras, hay por qué gloriarse. Si hay obras que son parte, forman parte de nuestra salvación, nuestra justificación, entonces tenemos por qué gloriarnos en nosotros mismos. Pero el verdadero pueblo de Dios no está pensando en sí mismo. Y esto va muy, muy íntimo en la epístola de Pablo, donde Pablo habla mucho de pensar en los demás, enfocarse en Cristo al punto de que los demás son la prioridad, no yo. Está muy atado, muy unido. Aquellos que se glorían en Cristo Jesús son parte del verdadero pueblo de Dios. El verdadero creyente es empoderado por el Espíritu Santo, no por sus obras. El verdadero creyente, el que forma parte del pueblo de Dios, se gloría en Jesucristo, no en sí mismo. Y la última característica de esta sección es el verdadero creyente no confía en su carne. No confía en su carne, sino en Cristo Jesús. Dice ahí, no teniendo confianza en la carne. Y de una manera enfática, aquí Pablo está escribiendo y dicen, el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, hace esto, adora, sirve por medio del Espíritu Santo. El verdadero pueblo de Dios, la verdadera circuncisión, se gloría en Cristo Jesús. Pero lo que no hace es confiar en su propia carne. Porque la persona que se gloría en Cristo no confía en su carne. La carne aparece mucho en las epístolas de Pablo. Pero aquí se refiere a lo que es producido por los méritos humanos, los logros humanos, aún religiosos, en las cuales las personas dependen para obtener favor con Dios. Y confiar en la carne es una confianza en algo fuera de Cristo, es confiar en los logros. Y aquí es las obras de la ley, y Pablo lo rechaza. Interesante que usa esta palabra carne, porque tiene casi, digamos, dos connotaciones. Porque claramente lo que enfatizaban los judaizantes es la circuncisión. Y Pablo dice, no confíen en algo que hagan a su propia carne. Un acto físico que están haciendo, que de alguna manera los pone a favor de Dios. O el favor con Dios. Para los judaizantes era esencial guardar la ley para presentarse justo ante Dios y ser parte del pueblo de Dios. Esto podría incluir cualquier otra dependencia de rango, estatus o logro. Piensen en sus propias vidas. A veces hemos venido a la iglesia por años. Quizás muchos de ustedes tienen el mismo testimonio que yo, toda la vida en la iglesia, viviéndola pensando que era más justo que otros en la iglesia, por lo tanto era justo ante Dios, tenía mis logros, tenía mi comportamiento especial, favorable delante de mis padres, todo un engaño. El verdadero creyente confía no en sus obras, no en sus logros, sino únicamente en Cristo. Para recibir la justificación de Cristo y formar parte de su pueblo, tuvimos que confiar únicamente en Cristo y su sacrificio. Y nuestra vida cristiana, hermanos. Y acuérdense, estas cosas sí nos identifican como parte del pueblo de Dios, porque ocurrió en un momento, pero sigue siendo parte de nuestra identidad. Entonces no tomen nada de esto como que, bueno, ya fue. No, nosotros seguimos siendo empoderados por el Espíritu. Nosotros seguimos, o deberíamos seguir gloriándonos en Cristo Jesús. Y debemos seguir no confiando en nuestra propia carne de alguna manera. Hasta Pablo mismo dice, y siendo ustedes justificados por el Espíritu, ahora andáis por medio de la carne. ¿Qué es eso? No. Nuestra vida cristiana sigue dependiendo de Cristo y sus promesas para crecer y tener victoria hasta la eternidad. El creyente verdadero se identifica por no confiar en sus propios méritos para sentirse bien ante Dios y tener una relación con Dios. No confiamos en nuestros méritos. Nuestra identidad como cristiano se trata de rechazar nuestra autodependencia en logros o en calificaciones y adorar al Señor de todo corazón, gloriándonos únicamente en la persona de Cristo Jesús. Es una advertencia, hermanos. Y sé que para muchos de nosotros, si somos creyentes, la advertencia es un poco rara porque no nos sentimos que vamos a ser, especialmente estando en esta iglesia donde se predica el verdadero evangelio. No sentimos que esto nos pone en peligro a nosotros. Pero ojo, ojo de la sutileza que tiene a veces el concepto de estar mirando nuestras obras, cómo nosotros actuamos día a día para tener favor ante Dios. Siempre tenemos que confiar en Cristo como suficiente no solo para nuestra salvación, sino también para nuestra santificación, nuestro crecimiento, nuestras victorias en la fe. Cuando una persona busca ser justificado por obediencia a la ley, está en realidad dependiendo de sí mismo y confiando en su propia carne, su propia capacidad de vivir de acuerdo a la ley y obtener un estatus justificado ante Dios. Yo no lo conozco a ustedes. El pasaje que se leyó hoy al comienzo, que leyó Hugo, es realmente de mucha bendición y muy aclarante, podríamos decir, para en cuanto a nuestra posición ante Dios. Lucas 18, 9 al 14. Solo quiero, si tienen sus Biblias, quiero ir ahí un momento. Lucas 18, 9 al 14. Solo para resaltar algunas cosas que vemos en nuestro pasaje, ahí se encuentran. Porque en el versículo 9 dice que habían unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. O sea, Jesús está entre los fariseos, entre líderes religiosos, y sabe que hay algunos que están confiando en sí mismos, en su propia carne, y se creen justos. Y describe al que está confiando en su propia carne. El fariseo, puesto en pie, ora consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. A pura vista, persona intachable, recta. Pero se comparaba con los demás, confiaba en su propia carne, confiaba en sus propios méritos. Pero el otro, el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Entiende su pecado, entiende su necesidad, sino que golpeando el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador, ten misericordia de mí. Esa es la respuesta que lleva la fe. Si estás aquí hoy y no conoces al Señor, no estás seguro si conoces al Señor, no mires tu propia vida, no mires tus obras, porque no te llevan a tener una relación con Dios, no te llevan a formar parte del pueblo de Dios, sino que clama misericordia a aquel que te puede dar la salvación. Ten fe en Él, en esta promesa de que si clamas en misericordia, si te arrepientes de tu pecado y confías en Cristo, puedes tener salvación, puedes formar parte de su pueblo, puedes después llegar a expresar, como dice Pablo en el versículo 7, ver la incomparable belleza y hermosura de la salvación, de conocer a Cristo Jesús. El puritano Jonathan Edwards dijo: nada contribuimos a nuestra salvación aparte del pecado que lo hizo necesario. Nada más. Y para aquellos que somos creyentes, nuestras vidas deben evidenciar la realidad de quiénes somos como pueblo de Dios. Nuestra identidad como parte del pueblo de Dios, como la verdadera circuncisión, se debe seguir evidenciando. Demostremos el fruto del Espíritu que nos empoderó al ser justificados. Gloriémonos únicamente en Cristo. Que nuestra conversación, nuestros hechos, nuestras obras muestren que estamos orgullosos de estar en Cristo y en nada más. Y dependamos solo de aquel que tiene el poder para justificar nuestras almas. Que eso sea constante, hermanos. que la identidad que Pablo dice que tiene el verdadero pueblo de Cristo aquí, frente a las falsas religiones, al falso evangelio, que esa realidad se siga viendo. Porque la ideología falsa puede, lentamente, no en cuanto a nuestra justificación, pero en nuestro diario vivir, puede empezar a persuadirnos que seamos firmes en quiénes somos, en nuestra identidad como el pueblo de Dios. Y si no eres parte de ese pueblo de Dios, pide misericordia. No confíes en ti mismo. Exalta a Cristo en tu vida. Conócele hoy. Y si tienes alguna pregunta en cuanto a eso, te animo a hablar con el pastor Hugo, con el anciano Hugo, con el anciano Tony, o nuestro pastor Alejandro viene pronto. Pueden hablar conmigo o algún otro hermano de aquí. Hoy es el día de salvación. Hoy puedes formar parte del pueblo de Dios. Qué hermosa promesa, qué hermosa verdad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el evangelio que nos alcanzó. Gracias que o en esta iglesia o en algún lado tú nos alcanzaste con el evangelio puro, no el evangelio corrompido con obras, con un énfasis en lo que nosotros hemos hecho para merecer esa salvación. Padre, gracias por hacernos parte de tu pueblo. Gracias porque podemos contar con que no solo hemos sido empoderados por el Espíritu, nos podemos gloriar en Cristo Jesús y no tenemos necesidad alguna de confiar en nuestra propia carne, sino que totalmente lo opuesto, Señor. Tenemos la posibilidad de haber confiado en ti, de habernos gloriado en ti. Queremos seguir haciéndolo, Padre. Darnos hoy la fortaleza, empodéranos para eso, para ese propósito. Que tú seas honrado y glorificado, Señor, por tu iglesia hoy. Atesorar nuestra salvación, quienes somos en Cristo Jesús, más que cualquier otra cosa, más cualquier otro logro, circunstancia, beneficio en esta vida. Que todo sea opacado por la belleza y el resplandor de nuestro Señor Jesucristo. En tu nombre amamos estas cosas. Amén.